Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 18 de mayo, martes, Día Internacional de los Museos.
Hoy es el Día de los Museos, ya sabéis, ¿no? ¿Habéis ido al museo?
Sí, hemos ido todos.
Claro, claro, me lo tenía que imaginar. Los museos, felicidades a los asiáticos, que son muy de cultura. Y más, mi más sincero pésame a los tronistas, que... Es que no saben de qué le estamos hablando ahora, ¿no?
Bueno, según la definición clásica, un museo es una institución pública o privada permanente con o sin fines de lucro que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone o exhibe colecciones siempre con un valor cultural. ¿Y cuál fue el primero de la historia? Pues se considera que fue el Museo Ashmolean de Arte y Arqueología, que está en Oxford y que nació en 1682 cuando la universidad decidió mostrar públicamente la colección de arte que previamente le había donado el anticuario, matemático y astrólogo Elias Ashmole. En Madrid tenemos 64 museos diferentes que van desde algunos tan conocidos como puede ser, no sé, el Reina Sofía o el Thyssen, hasta otros más curiosos como el Museo Africano o el de Anatomía Comparada de Vertebrados. Por lo que se refiere a la joya de la corona, el Prado, los madrileños y en general todos los españoles podemos presumir de tener uno de los museos más importantes y más visitados del planeta. El más importante, según los expertos en pintura europea, gracias al gran número de obras que alberga de Velázquez, el Greco, Goya, Tiziano, Rubens y el Bosco, de los que posee las mejores y más amplias colecciones que existen a nivel mundial.
Regrésame mi corazón.
El Hospital Gregorio Marañón ha conseguido un nuevo hito científico al conseguir realizar la primera operación cardíaca en menores de un año con un corazón parado y con grupos sanguíneos incompatibles. Gracias a la generosidad de unos padres que donaron el corazón de su hijo y al equipo de cardiología de este hospital madrileño, hoy la pequeña Nayara, de 2 meses, tiene toda una vida por delante. Hablaremos en unos minutos con el doctor Constancio Medrano, que es el jefe del área del corazón infantil del Hospital Gregorio Marañón, para que nos cuente todos los detalles de esta novedosa operación.
La moda hoy por hoy es global, entonces yo cada vez me estoy convirtiendo más antiglobal. O sea, a mí me gustan las cosas que tengan un punto diferente.
Bueno, ella es Fiona Ferrer y la moda es su mundo en el que se desenvuelve prácticamente desde que nació. Ahora vuelve a sorprendernos con una novela en la que nos deja ver los secretos que se esconden detrás de los flashes de las pasarelas y de los likes de las redes sociales. Fiona estará hoy con nosotros para hablarnos de su obra, El estilista. Además, charlaremos con Víctor Parrado sobre El peliculero, que es como se llama su nuevo show. Y como cada martes, tendremos con buena planta la sección que mantiene cada semana nuestro experto en jardinería, Pedro Martín, ecología de andar por casa con Miguel Aguado y buenos días pasado con Belén Almonacid. Y día a día comienza este programa con la rueda de reconocimiento, una rueda que comenzamos con las efemérides, mejor dicho, con la efeméride más destacada, en este caso, del 18 de mayo. Cuéntanos, Nieves Ortiz.
Un día como hoy, de 1953, Jackie Corran se convirtió en la primera mujer en romper la barrera del sonido a bordo de un jet F-86 en California.
¡Sí!
La historia de Jackie es muy curiosa. Trabajó como estilista y con lo ahorrado se pagó un curso de aviación. En tan solo 3 semanas de entrenamiento consiguió la licencia de piloto comercial antes de los 30 años. Fue pionera en casi todo. Primera mujer en pilotar un bombardero militar en un vuelo transatlántico. Primera en despegar y aterrizar en un portaaviones. Primera presidenta de la Federación Aeronáutica Internacional. Y la primera en ingresar al Salón de la Fama de la Aviación en Estados Unidos. Entre sus logros, ostentó los récords de mayor distancia, mayor altitud y mayor velocidad que cualquier otro piloto del mundo.
De felicitar a quienes cumplen años se encarga Belén Almonacid.
Claro que sí, y hoy vamos a felicitar a alguien que está cumpliendo los 77 años. Estoy hablando de Albert Hammond. Got on board a westbound 747. Una canción, desde luego que sí, States Never Rains in Southern California, que todos recordamos, pero hay muchas más, no solo interpretadas por él, sino también interpretadas por otros grandes. Y es que no solo es cantante, sino también compositor. Y la verdad es que ha compuesto para Celine Dion, para Aretha Franklin, para Tina Turner, para Elton John, para Joe Cocker, para Diana Ross. Así yo podría seguir y seguir y seguir eternamente. 77 años. Dice que los cumple por fuera, no por dentro, porque sigue siendo ese mismo crío, podríamos decir, que se criaba en Gibraltar, donde vivían sus padres. Había nacido él en Londres, pero se habían trasladado hasta Gibraltar, y fue precisamente allí donde empezó con sus primeros pinitos en esto del mundo de la música. Lo hizo, bueno, pues defendiéndose por igual en la lengua de Cervantes que en la lengua de Shakespeare, para que nos hagamos una idea. Y lo primero que consiguió precisamente en Gibraltar fue crear un grupo musical de Diamond Boys, con el que estuvo además girando, pues sin ir más lejos, por nuestro Madrid, demostrando todo lo que ya sabía hacer. A partir de ahí, obviamente, carrera en solitario. Dice que la fórmula para conseguir el éxito es tener sueños y tener mucha paciencia, y desde luego lo ha conseguido, porque estamos hablando, me he perdido en los ceros, de una venta de 350 millones de discos. Que es que no sé ni lo que puede llegar a ser. Una auténtica barbaridad. Tiene claro que si tiene que morir será sobre un escenario, que no será tirado en el sofá con el mando de la tele, y que la manera de ser un eterno chaval, un eterno joven, es vivir siempre rodeado de música. Que la música es terapia y que con la música se consigue todo. Así que, Albert Hammond, nos quedamos con tu fórmula y felices 77. Will you tell the folks back home?
Pues vamos a saber también qué santos se celebran hoy. Clara Esteban.
Hoy celebramos San Erik. San Erik IX fue rey de Suecia entre los años 1156 y 1160, y aunque la Iglesia nunca lo ha canonizado, a los suecos les ha dado igual, y es el santo patrón de Estocolmo. Su derecho a ocupar el trono está un tanto en entredicho, pero lo que sí está claro es que era muy religioso a su manera. Emprendió la primera cruzada de Finlandia para convertirlos a los finlandeses por las malas y de paso dominarlos. Murió asesinado al salir de misa. Se dice que por orden del príncipe danés Magnus, que pretendía el trono. En España hay 28.310 Erik, de origen nórdico. Este nombre significa único. También hoy se recuerda a San Potamón y a sus compañeros Hortasio, Serapión, mártires todos en Egipto durante la persecución de Maximiano Daya. Fue condenado a las minas, San Potamón, perdió una pierna y un ojo, después fue liberado y transcurrido un tiempo de calma, finalmente fue asesinado por los arrianos. No hay ningún Potamón en España, y eso que el significado de este nombre, que viene del griego, es bien bonito. Potamón significa río.
Carmen Martín Tejeda, ¿qué refrán le ponemos a este martes de mayo?
De todo hay en el refranero, y también hay refranes. Refranes que nos cuentan que los días están creciendo durante este mes. Algunos lo dicen de una manera un tanto curiosa y con comparaciones quizá un poco insólitas, como el de hoy, que nos dice que los días son ya tan largos que el pan no dura todo el día. O sea, dicho a su manera, días de mayo, días amargos, los panes cortos, los días largos.
Vamos a saber también a partir de esta hora cómo está nuestra unidad móvil, hacia dónde va o dónde está parada. Y si no, si la tenemos todavía en marcha, mejor que aparque antes de hablar. ¿La tenemos o no la tenemos? No la tenemos. Pues nos vamos con Sergio Martín Romo a ver qué es lo que tiene preparado para el ratito de oyentes.
Pues hoy, Eli, una de cabezadas. ¿En qué sitios te has quedado dormido? ¿Dónde te has echado un sueñecito de estos improvisados? ¿Cuál ha sido la siesta más rara que recuerdas? ¿Cuándo te has despertado y has dicho, pero ¿dónde estoy? Vale, pues nos lo cuentas en nuestro WhatsApp 628-091-117. Ya sabéis, mensaje escrito, notas de voz y no te quedes dormido que te quedas fuera.
¡Hombre! Aquí está el señor que cambia los acentos. Bien, Sofía. Me pone muy nerviosa. Honorato, que te hemos subido hoy a nuestro juego de agudeza visual en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter.
Pues hemos puesto ni más ni menos que un Caravaggio. Toma, toma. Porque nada, vamos, ¿qué vamos a poner aquí? ¿A mi primo el del pueblo pintando? No, un Caravaggio, un pedazo de cuadro. Claro, hoy es el Día Internacional de los Museos. Y poniendo el Caravaggio este, pues hacemos un poquito de travesura, porque lo que queremos saber es en qué museo tenemos que ir para verlo. Porque claro, tú vas al museo y te pegas ahí una vuelta entera y no lo ves, y dices, ¿qué? Pues he tirado el dinero, Bueno,
tres opciones.
Hay tres
opciones,
claro. ¿En qué museo se expone este retrato de Caravaggio? Está en el Museo del Prado. Está en el Thyssen-Bornemisza.
Sí.
Que es que también tela. O, como dice Juan José Bayos, en el Reina Sofía.
En el Reina Sofía. Esa es la despista de Ceballos, cuidado. Que nadie se guíe por esto, porque luego pondrá otra que indicará otra solución diferente. Bueno, ya sabéis que, como todos los días, ahí va a estar nuestro juego de agudeza visual. Hasta la 1:50.
Sí.
Podéis entrar, miráis el cuadro.
Muy
pisáis,
bonito.
Dais a seguir el hilo y votáis por la opción que creéis que es la correcta.
¿Dónde, ¿dónde llevamos al Guiri? ¿Lo llevamos al Prado? ¿Lo llevamos al Thyssen? ¿O lo llevamos al Reina Sofía? Hay que elegir.
Vale.
Hay que elegir.
Hay que elegir uno y Honorato nos irá contando a cada ratito cómo van los porcentajes.
Y a la 1:50 la solución.
Venga, perfecto.
Hasta luego.
La noticia nos sorprendía a primera hora de la mañana. Hoy nos ha dicho adiós este señor. Para siempre nos quedará la música de Franco Battiato y sobre todo este Centro de Gravedad Permanente, seguramente su tema más conocido.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Se mete en el área, solo, a marcar. ¡Gol!
Semana decisiva para el deporte madrileño.
El miércoles, el Alcorcón se juega su permanencia en Segunda División contra el Sabadell. Y el Leganés quiere asegurar el playoff de ascenso a Primera frente al Mirandés.
El jueves, el Rayo Vallecano ultima sus opciones de luchar por el ascenso a Primera frente al Oviedo.
Y el viernes estaremos atentos al baloncesto. El Estudiantes se juega el todo por el todo para permanecer en la Liga ACB.
Una semana llena de deporte madrileño que podrás seguir a través de nuestros dos diales y de las aplicaciones móviles.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador, y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues la fecha ya es oficial. A partir del día 1 de enero próximo, es decir, del 2022, las plazas de aparcamiento ocupadas por las mesas y las sillas de las terrazas de los bares volverán a ser utilizadas por los coches. Un total de 1.502 estacionamientos desaparecieron para echar mano a un sector, el de la hostelería, y a finales de este año la medida extraordinaria va a desaparecer, por lo menos en la ciudad de Madrid. El distrito que más plazas ha cedido es el de Chamberí, con 507. Así que allí nos espera nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y Ángel Silgo para pulsar la opinión de vecinos y comerciantes y hosteleros de la zona sobre esta medida. Buenos días, Gloria.
Fiel y además la mayoría, hasta 450, son de residentes. Tras conocer la noticia, los vecinos respiran un poco más aliviados, aunque su lucha, dicen, no termina aquí. Vamos a escuchar a Pilar Rodríguez, que pertenece a la asociación El Organillo de Chamberí.
Si definitivamente en diciembre de 2021 se levantan las terrazas, que esperamos que así sea, puesto que no son acordes a la ordenanza y por lo tanto no pueden permanecer instaladas, entendemos nosotros eso. Ya sabemos la fecha, ya sabemos cuándo volveremos a tener una vida relativamente normal si luego se hacen cumplir las ordenanzas. Para nosotros a estas alturas es muy importante que no tener plazas de aparcamiento, pero es mucho más lo que conlleva que todas esas plazas de aparcamiento que nos han quitado se hayan convertido en un lugar de botellón legal, digamos, entre comillas. En Chamberí nos han creado un problema gravísimo, que lo menos importante es el del aparcamiento. A estas alturas lo más importante es que Chamberí ha sido la zona de Madrid con más contagios durante prácticamente toda la pandemia, y eso algo tendrán que ver todas estas medidas, y además es una zona en la que es, para los residentes, es imposible con la convivencia, es imposible el descanso, es imposible vivir de una manera normal como vive cualquier persona en su propia residencia.
Y a esta hora, Eli, vemos cómo los hosteleros comienzan a desplegar pues esas terrazas, las estufas, las sombrillas, todo lo que hace falta para que los clientes se sientan cómodos. Paco, que regenta el bar de Ponzano, dice que la noticia no le pilla por sorpresa.
Tengo una terraza temporal con 3 mesas en zona verde, en zona de aparcamiento verde, y bueno, pues estas terrazas desaparecerán a final del año 2021, me parece, en diciembre, y bueno, pues es normal que desaparezcan porque es un tema temporal. Además, con todo nuestro pesar, se está haciendo muy mal uso por parte de los hosteleros de estas terrazas. Entonces, pues es normal que exista la problemática que hay ahora mismo con los vecinos, y eso, porque no estamos haciendo un buen uso.
Paco, que hacía autocrítica en muchas ocasiones, dice, los hosteleros no están comportando. Y más preocupado hemos encontrado a Damián, del restaurante de Atún. Conseguía poner 3 mesas en la calzada hace tan solo 2 semanas. Llevaba 7 meses solicitando este permiso.
La verdad es que sí que nos afecta a los de la terraza, porque después de 7 meses que han tardado en darnos, pues ahora, hace 2 semanas que la hemos puesto, nos digan esta noticia. Me parece fuerte, bueno, y tendrían que esperar un poco que esta situación pasase y por lo menos nos dejaran respirar un poco y nos dejaran alegrarnos un poco la vida y sobre todo las terrazas, sobre todo las que los cumplimos, con horario, con cierre, con separaciones y con cosas. Yo creo que no todo el mundo estamos igual.
Es lo que nos decía Damián, que en muchas ocasiones pagan justos por pecadores en el caso de la hostelería. Y los clientes también nos han dejado su opinión.
Yo no resido aquí, simplemente trabajo cerca, bajo a tomar un café para desayunar. Las terrazas en esta época nos han servido para estar al aire libre, no entrar dentro de los bares y, sin embargo, que puedan seguir abiertos. Pero sin embargo, claro, a ellos sí que a los residentes les ocasiona un perjuicio por no poder disfrutar de plazas de aparcamiento cuando sí están pagando a lo mejor el estacionamiento regulado.
Pues esto parece que se va a terminar en el año 2022. Recordamos que el Ayuntamiento anunciaba ayer que las 1.502 plazas de aparcamiento de la capital ocupadas en la actualidad por terrazas van a desaparecer y ese terreno volverá de nuevo para los coches. Chamberí es el distrito que más plazas ha cedido en este sentido, para mesas y sillas 507, la mayoría, decíamos, de residentes, y como estáis comprobando, la convivencia en estos últimos meses no ha sido fácil entre vecinos, hosteleros y sus clientes.
Bueno, pues esperemos que esa paz vecinal llegue finalmente, aunque haya que esperar al 1 de enero.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, Nayara, con tan solo 2 meses de vida, ya ha tenido 2 corazones. El suyo no funcionaba correctamente y en el Hospital Gregorio Marañón le han hecho un trasplante sin precedentes por lo delicado y lo novedoso de todo lo que ha rodeado esta operación. Nos acompaña ya el doctor Constancio Medrano, que es jefe del área del corazón infantil del Hospital Gregorio Marañón. Doctor Medrano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo está Nayara? Eso lo primero.
Pues está muy bien, está en planta, recuperándose y esperemos que pronto podamos darle el alta e irse a casa con su familia.
Bueno, de entrada nos llama muchísimo la atención que se haya podido hacer un trasplante en alguien tan pequeñito, ¿no? Porque estamos hablando de una niña que nació prematura, que nació con problemas cardíacos y que tiene un nuevo corazón cuando ni había cumplido los 2 meses de edad. Sin embargo, creo que hay otras muchas cosas que hacen de esta operación algo muy novedoso, ¿no?
Sí, es frecuente que hagamos trasplantes en niños pequeños, pero lo novedoso es que su donante falleció y al que se le paró el corazón se recuperó antes de ser extraído con una técnica que se llama circulación extracorpórea, que permitió recuperar el corazón, ver que funcionaba y poderlo extraer a distancia y traerlo a nuestro centro e implantárselo. Eso se llama donación en asistolia.
Fíjese, doctor, yo cuando he leído en distintos medios de comunicación, el corazón del donante estaba parado. Hombre, yo siempre, y perdone mi ignorancia al respecto, pero yo siempre pensaba que cuando había un trasplante de corazón, evidentemente el corazón procede de alguien que ha muerto y que, por lo tanto, el corazón está parado. Pero, por lo visto, no, ¿no?
No, habitualmente alguien puede morir y puede tener lo que se llama muerte cerebral y poder seguir funcionando su corazón. La peculiaridad es la contraria. El corazón está parado y conseguimos recuperarlo mediante la implantación quirúrgica, en este caso, de unas cánulas y unas máquinas que hacen de corazón y de pulmón, que lo vuelven a oxigenar y hacen que el órgano, en concreto el corazón, pueda recuperarse. Una vez confirmado que el corazón vuelve a funcionar, somos capaces de aceptarlo para traerlo y ponerlo a un receptor que lo necesite, como es el caso de Nayara.
En este caso, además, había otro problema, y es que los grupos sanguíneos de donante y de receptora, en este caso Nayara, eran diferentes y eran incompatibles.
Efectivamente, una de las pocas condiciones que ponemos en general para hacer trasplantes, es igual que cuando hacemos una transfusión sanguínea, es que los órganos, las personas sean compatibles. El grupo A, B o 0 deben ser compatibles. Encontramos desde hace ya años que los bebés pequeños no desarrollaban anticuerpos contra los grupos sanguíneos diferentes a los suyos, y eso lo aprovechamos para utilizar donantes de grupos sanguíneos no compatibles. Desde hace 3 años en nuestro país y en nuestro centro comenzamos un programa de donación en AB0 incompatible, con lo cual unimos las dos excepcionalidades. La clave es lo que decíamos al principio, un bebé prematuro, con un peso bajo, que tiene una enfermedad a la que no pudimos hacer una operación convencional, de las que afortunadamente hacemos todos los días, necesitaba un corazón de forma urgente. Y en este grupo de edad los donantes son escasos, con lo cual, si aprovechamos el AB0 incompatible y ese donante en asistolia, que de otro modo no hubiera podido ser donante por un lado y no hubiéramos tenido receptor, conseguimos que la mayor parte de los niños en estas edades puedan recibir su órgano.
Bueno, me estoy imaginando la operación, doctor, si ya es complicado un trasplante de corazón, y eso que ya se hace de manera habitual, entre adultos, hombre, pues por la cantidad de arterias, de venas, de en fin, de cosas que hay que unir, pues casi haciendo una labor de maquetista, en el caso de un corazón tan pequeñito, no sé si habrán tenido ustedes que utilizar lupas, microscopio, no sé cómo se hace eso, porque eso tiene que ser complicadísimo.
Bueno, lo hacen nuestros compañeros, los cirujanos cardíacos y el equipo de cirugía cardíaca, que incluye pues perfusionistas, enfermeras. Ellos están acostumbrados a trabajar con corazones muy pequeños. Afortunadamente hacemos cirugías cardíacas desde niños prematuros. Ellos tienen una tecnología que hace que se pueda canular, que es lo que se llama a la entrada y la recepción de sangre al pasar por unas máquinas que hacen de corazón y de pulmón. ellos, la verdad es que nosotros los cardiólogos que les acompañamos y vemos cómo trabajan, también nos quedamos siempre sorprendidos de que puedan, pues esos dedos, ¿no?, que son casi más grandes muchas veces que ciertas estructuras, poder arreglar esos corazones. Pero afortunadamente tenemos unos cirujanos en nuestro país excepcionales y en centros de referencia dedicados desde hace muchos años a ese trabajo. El trasplante es una cirugía especial, pero no es mucho más compleja o delicada que otras que hacemos de forma rutinaria en gran parte de los centros de nuestro país.
Ha dicho usted hace unos minutos que a estas edades no es fácil encontrar donantes, que hace falta un corazoncito muy muy pequeño, no sirve cualquier corazón, porque el cuerpecito de Nayaram sigue siendo muy pequeño. Yo quiero creer, y no me lo desmienta, por favor, doctor, que hay muy pocos donantes porque hay muy pocos niños que dejan de necesitar su corazón con esas edades tan tempranas. Pero qué importante y qué generosidad por parte de los padres del niño, creo que era un niño donante, ¿verdad?
Pues es la clave. Yo creo que todos conocemos que vivimos en un país con una mortalidad neonatal e infantil bajísima. La verdad es que hay que estar muy orgullosos de los pediatras que somos los que cuidamos a nuestra población, de los obstetras también y de todos los especialistas. Esa escasa mortalidad tiene su lado malo. Cuando un niño fallece, además en una edad muy temprana, para ser un donante tienes que tener una serie de condiciones. Esas familias yo creo que son claves. Estamos en un país solidario, generoso, y hemos conseguido además a través de una organización absolutamente impecable y ejemplo en todo el mundo, como es la Organización Nacional de Trasplantes, que la población entienda que un acto como este, solidario, excepcional, es excepcional porque ocurre pocas veces afortunadamente, pero que significa dar la vida a los pocos bebés que, como decimos, no tienen una alternativa quirúrgica o por cateterismo, porque afortunadamente la mayoría de los bebés tienen su solución convencional. Pero es esa excepcionalidad lo que hace que cada donación pues sea una vida, y la verdad es que estamos súper agradecidos y nosotros no tenemos más que poner nuestro conocimiento y nuestras técnicas en ese gran circuito que empieza por esa situación terrible que es perder a un bebé, pero a la vez gigante y grandiosa, que es aceptar la donación de los órganos de tu hijo.
Doctor Medrano, todos somos, en este país especialmente muy dados a criticar lo nuestro, y muchas veces nos quejamos de la sanidad madrileña. Sin embargo, Nayara no es madrileña, ha sido trasladada al Gregorio Marañón desde otra comunidad autónoma precisamente para someterse a esta operación. ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué tiene de especial el equipo del Gregorio Marañón para que pueda realizar esta operación que a lo mejor en otro lugar no se puede?
Pues el Gregorio Marañón, como algunos otros centros en Madrid y en nuestro país, somos lo que se llama Centro Nacionales de Referencia. Afortunadamente, para ciertas patologías poco frecuentes, el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las comunidades autónomas, designa centros de referencia en el que hacemos técnicas complejas, poco frecuentes, y que además estamos sometidos a auditorías para conseguir la mejor calidad. La clave de todo este sistema es la equidad. Es decir, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos porque nazcas en cualquier rincón de nuestro país, puedes acceder a lo que necesites, a la misma tecnología. Nosotros no miramos de dónde viene nadie ni dónde está, y ofrecemos nuestra tecnología, nuestra experiencia para hacer esto. Yo creo que en este caso, además, hemos dado un paso más allá. Es decir, esta técnica de la donación en asistolia en un bebé tan pequeño no se había podido hacer en otros países, y en nuestro país se ha podido hacer gracias a los donantes, a los equipos de otros hospitales que han conseguido que el donante esté en las mejores condiciones, y al sistema de la Organización, insisto, Nacional de Trasplante, de la que somos un referente mundial y de la que tenemos que estar muy orgullosos, que permite que toda esta logística, que es compleja y que implica a muchos centros y muchas personas, se pueda hacer. Nosotros, insisto, tenemos tecnología, somos referentes en patologías cardíacas, igual que otros centros en otras comunidades autónomas, y concentramos esa experiencia que es en número global escasa, pero que es muy importante tenerla.
Por último, doctor, a partir de ahora, si todo va bien, que esperemos que sí, el corazón, el nuevo corazón de la pequeña Nayara irá creciendo con ella, ya compartirán el resto de sus días, pero a corto plazo, ¿cuáles son los pasos? Quiero decir, Nayara no sé si sigue en la UCI o no, o ya ha pasado a planta, pero ¿en cuánto tiempo podría estar recuperada y volver a su casa?
Pues ahora mismo ya ha pasado de la UCI a la planta de cardiología y en pocas semanas estará en casa. El corazón crece, afortunadamente ese corazón se reinerva, se mueve, crecerá con la bebé y afortunadamente también estamos trabajando porque tienen que tomar medicinas inmunosupresoras que evitan el rechazo. La verdad es que estamos trabajando mucho en los últimos años para conseguir que esas medicinas produzcan la menor toxicidad posible y que permitan que ese corazón llegue a vivir muchos años. Curiosamente, los bebés más pequeños toleran mejor ese corazón y aunque las operaciones sean más complejas o la situación en la que reciben el corazón tenga pues mayores problemas, pero si pasado un periodo inicial, su futuro y su esperanza de mantener ese corazón sano es muchos años. Estamos trabajando también en proyectos de investigación que incluyen utilizar terapias celulares, sus propias células, para evitar el rechazo y disminuir la medicación. El futuro, pues hombre, sería conseguir esa tolerancia sin medicinas. Y a la vez, otro de los grandes retos y los que llevamos investigando mucho tiempo en nuestro centro es la terapia celular, construir corazones nuevos, ¿no?, que permitan que con tu propio tejido se regenere el corazón. En eso andamos.
Bueno, teniendo en cuenta la calidad de los profesionales, de todo el equipo del Gregorio Marañón, yo no tengo ninguna duda de que se va a conseguir y se va a conseguir pronto. Doctor Constancio Medrano, jefe del área del corazón infantil del Hospital Gregorio Marañón, enhorabuena, trasládelos nuestras felicitaciones al equipo que ha llevado a cabo esta operación y a todo el Hospital Gregorio Marañón, pionero en el mundo en realizar este trasplante de corazón en asistolia y con grupo sanguíneo incompatible a la pequeña Nayara. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues nada, muchas gracias a ustedes, insistir en dar las gracias a los donantes y a esta sociedad, que hay que estar muy orgullosa de ella, que es la que más dona en el mundo y la que más solidaria es en este sentido. Así que muy orgullosos de estar aquí.
Un abrazo, doctor. Muchas gracias.
Nada, un abrazo. Chao.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Buenas tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible. Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid, Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas, venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Marta Vaquero, responsable de Sala del Salsador, y buscando un juego de cubiertos, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades y calidad que requiere mi sala a diario está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues los minutitos que nos restan hasta las 11 de la mañana los vamos a compartir con armonía y con buena planta con Pedro Martín, que llega como siempre dispuesto a responder a los oyentes y a sacarles de esos problemillas que nos ocasionan de vez en cuando nuestras plantitas, no porque ellas quieran, sino porque los tienen. Muy buenos días,
buenos
Pedro.
Buenos días, Eli. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Mira, bueno, mucho oyente que manda, y además cada vez mandan más fotos.
Me encanta los oyentes que mandan fotos, ¿eh?
Sí, pues la verdad es que está muy bien porque así puedes hacer un mejor diagnóstico.
Exactamente, me es más fácil.
Es el caso de Bruno, que nos manda una foto de un ficus.
Sí.
Tú y enseguida lo has visto, has dicho, es un ficus elástica.
Sí, de esos de hoja grande.
De hoja grande, sí. Y está muy preocupado porque las hojas, dice que se le caen, que se le ponen un poco amarillentas por la punta y se le van cayendo las hojas. Sí. Que a ver qué puede ser
esto. Posiblemente, aunque la foto no se ve, no podemos ampliarla mucho más.
Sí.
Tengo un ataque de arañas, ¿eh? De algunas arañas estas microscópicas que empiezan a tejer su telita araña y consumen parte de la savia de esas hojas y entonces hace que se marchiten, que se pongan marrones antes que amarillas, en fin, si fuese quizá amarillas antes que marrones, podría ser un exceso de humedad, que no parece el caso, porque veo el sustrato que no está como encharcado. Pero sí le recomiendo a Bruno que compre un acaricida, si puede limpiar las hojas,
sí,
pues con un paño de algodón humedecido, un poquito en alcohol, humedecido simplemente, y que arrastre con agua y alcohol ligeramente las hojas, que además va a conseguir un brillo natural, pues que le eche un poquito de acaricida en todo su esplendor, en todo su follaje de hojas, por el haz y por el envés, sobre todo por el envés, y que le cambie un tiesto un pelín mayor, 3-4 centímetros, con un sustrato nuevo, que la planta lo va a agradecer. Entonces, con eso, en un par de semanas, habrá corregido esas hojas que ya están pues en decadencia, las puede cortar. Que no pasa
vale, nada, ¿eh? Perfecto. Bueno, Enrique, manda fotos también.
Sí, la he visto.
Dice, buenos días, tengo esta planta que está en medio de las tres, que se le caen las hojas. Sí. Otro que también se le caen las hojas, dice que desde la semana pasada. La riego una vez por semana, a últimos del mes de abril, la rocío con un abrillantador autorizado, pero veo que se están cayendo muchas. ¿Qué les puede pasar? Puede ser también que necesite un cambio de tiesto o es algún bicho que está aburrido y corta las hojas para darle más trabajo.
Ya
eso es lo que dice Enrique.
Soluciones.
Enrique.
Varias cosas.
Sí.
No existen, entre tú y yo, no existen los abrillantadores autorizados.
Ah.
Como tal. Entonces, no uses esos abrillantadores autorizados. Utiliza uno que hagas tú. ¿Cómo lo puedes hacer? Con un poquito de cerveza, un paño de algodón o un poquito de leche. Un paño de algodón, si no tienes el paño de algodón, pues papel de cocina, coges dos trozos de papel y coges la hoja, la metes como si fuese un sándwich, lo vas arrastrando ligeramente sin apretar y vas a conseguir un brillo natural sin necesidad de comprar y utilizar, porque al final esos abrillantadores llevan un fijador para que se quede el abrillantador. ¿Y el fijador que lleva? Siliconas. ¿La silicona qué hace? Pues puede quemar las hojas si les da el sol o no, o depende de la sensibilidad. Entonces, utilizar remedios caseros, que es más fácil, ya lo sé que las empresas ahora se van a echar encima de mí, pero hay que ser realista. Entonces, bueno, intentamos decir lo más fácil para nuestras plantas. Enrique, eso por un lado. Y por otro lado, tienes tres plantas en una jardinera que están compitiendo sus raíces, que decirse, no se van a morir, pero no van a estar espléndidas porque están compitiendo en un espacio demasiado pequeño. Yo te recomendaría que sacaras la del medio para que las otras dos puedan estar más a gusto, que rellenes el hueco que vas a realizar al extraer esa del medio utilizando otra vez sustrato nuevo en esas plantas para que su sistema radicular esté a gusto, esté cómodo y tenga alimento. Y esa planta la pongas de forma individual en una maceta o en otra jardinera, pero que no compita en un espacio tan reducido. La pones un sustrato nuevo, la dejas con la misma luminosidad más o menos, que veo que entra luz, sobre todo por las mañanas, por como he visto en esa luz que entra en ese portal, que me ha parecido que es luz de mañana. Y seguramente esté más a gusto, que no hay compitiendo con esas otras dos que tienen más poder radicular por ser más grandes y que no la dejan prosperar adecuadamente. Entonces, con eso, Enrique, seguramente consigas tener tres plantas bien, pero no en el mismo recipiente.
Ya, bueno, pues ya sabes, Enrique, cada uno en su casa, cada plantita en su recipiente,
en su receptáculo.
Modesto también nos manda fotos. Os mando estas fotos de mi huerta que tengo gracias a vuestros buenos consejos. Mira qué bien en este corto pero interesante programa. Un saludo. ¿Y qué manda en la foto?
Pues ha mandado ahí unos frutales que veo que van muy bien, que es
qué bien
poner ese espacio, que los tiene muy labrados, que ya he visto que ha dado en su tronco pues seguramente un poquito de cal para que las hormigas no se encarguen de transportar los pulgones que a veces aparecen. En fin, que veo que va utilizando los remedios que toda la vida hemos utilizado y que son bastante efectivos, aunque cada año, digamos, los bichitos o las epidemias o los intrusos son más potentes, pero bueno, va por buen camino, pues que siga con ese, con esa labor que además es educativa, porque si nos enseña lo que ha producido, nos viene bien como consejo. Y dependiendo de qué clima ha puesto, según qué variedades, incluso puede llegar a hacer, que seguramente se atreverá a hacer injertos y hacer sus propias variedades. Que eso no es fácil, eso sí, que no te roben luego esa variedad, que luego hay muchas envidias. Que enhorabuena por esto y adelante.
Matilde, también con foto. Dice, he plantado por primera vez una azalea en el exterior. Empezó creciendo perfectamente y sacó muchas flores hace apenas 2 semanas. Pero nada más sacarlas, empezaron a marchitarse hasta quedarse en el estado en el que veis en la foto. Apenas tiene hojas en algunas ramas y las flores se han perdido. El tronco por dentro, dice, está muy verde, por lo que no parece que se esté muriendo. Me dijeron que crecía en cualquier sitio y la puse a pleno sol. Como he dicho, empezó creciendo perfectamente y ha sacado montones de flores. ¿Ha sido por la llegada del calor? ¿Me recomendáis trasplantarla? ¿Es buena época?
Bien, se pueden haber dado una coincidencia o una confluencia de circunstancias. Las azaleas no quieren pleno sol, o no quieren el sol de más allá del mediodía. Es un poco como las hortensias, que decir, el de por la mañana no está mal, pero el de las 11 a las 12 a partir de no les gusta. Eso por un lado. Por otro lado, la has sacado de un tiesto, donde seguramente estaba a gusto con su tierra idónea. La has puesto en una tierra genérica. Es exigente en tierra la azalea. La azalea quiere una tierra ácida para seguir prosperando, no morirse y seguir produciendo hojas y flores. Entonces, si la tierra donde la has puesto, que parece que es genérica de jardín, no tiene un buen agujero que previamente has hecho y has rellenado ese contorno con su cepellón en tierra ácida, la planta se empieza a sentir mal y empieza a liberar todo aquello que no puede alimentar. ¿Qué no puede alimentar? Pues las hojas. Se queda el esqueleto o semiesqueleto de la estructura de las ramas, pero tira las hojas que no puede alimentar porque no está a gusto donde está. Entonces, te recomiendo, si le da demasiado sol desde esa hora que te digo, de las 12 de la mañana a 11 y media, pásale a un sitio un poquito más umbrío y ponle tierra ácida. La tierra ácida te vale la tierra de castaño, la tierra de brezo o, en su defecto, turba rubia, que tiene un componente ácido. No le eches nunca mantillo genérico que echamos a las plantas en general, sino que siempre tierra ácida como abono y como alimento a la azalea. se va a aclimatar. Lo que ocurre es que a lo mejor está un poco forzada, porque a lo mejor no hay, hay muchas variedades de azalea. Las que tenemos en el interior, que están más mimadas, que tienen una componente diferente a las que ponemos en exterior, pero se puede naturalizar. Entonces, con estos consejos y sin perder un poco la visión y ver que va brotando, podemos despuntar un poquito las puntas para que se intensifique esa, provoquemos esa brotación tardía, pero para recuperar un poquito ese follaje que no tiene ahora tu azalea. Entonces, con esto esperemos que recuperes y nos irás diciendo.
Un bueno, saludo, Matilde. Y nos queda Jesús.
Sí.
Dice, a mis rosales ya les ha vuelto a salir pulgón verde. Venga. ¿Cómo debería tratarlo? He leído por ahí que puedo hacer una infusión de laurel.
Bien.
También he leído usar jabón potásico.
También.
Pero uno lee tantas cosas que al final no sabe qué usar. Sí. Eso es lo que dice Jesús. Gracias por los consejos. Por cierto, ¿debería tratar todos los rosales aunque no tengan pulgón todavía como prevención?
Sí, Jesús. También te valen las infusiones de ortiga seca. También te valen las infusiones de hojas de tomatera seca. También te valen las infusiones, que puedes ir alternando, de hojas de cardo previamente secado también. Pero te voy a dar un consejo que está funcionando muy bien y que es muy ecológico y que colabora con la biodiversidad. Ya tenemos en España desde hace algún tiempo productores de mariquitas.
¿Ah?
Las mariquitas se comen el pulgón, así, tal cual. Y no tienen efectos. Por ejemplo, imagínate que tenemos un frutal y tenemos pulgón. Enseguida vamos a un potín, a un fluflu, como dice una clienta.
¿Sí?
Mía. Échale este fluflu al a un insecticida, que le llama fluflu. Pues claro, ese fluflu tiene residuos que al final te comes, va en la fruta que tiene ese frutal. Entonces, ¿por qué hacemos? Utilizamos esas infusiones y en su defecto, que va muy bien, comprar mariquitas que son muy baratas. Vienen en cajitas, ya vienen vivas, las sueltas, las pones en una ramita despacito, porque vienen en formatos de 20, 30, 40, 100. En tus plantas, tengan o no pulgón. Si tienen pulgón, mejor, porque tienen, digamos, el supermercado in situ. No tienen que desplazarse. Entonces, ellas solas van a acabar con esa plaga de esos pulgones. Así uh-huh. que te recomiendo, hay unas productores en España muy buenos, y ya no tenemos que ir a Francia a comprarlas, que recomiendo, te metes en internet y hay muchísimas, ya te digo, productores, páginas que las venden, te las suministran enseguida por poco precio. Y prueba, Jesús, prueba a comprar y a instalar. En esos las sacas con mucho cuidado de la cajita que viene, las pones encima de ese rosal que tiene y cerca también de las otras plantas que aunque no lo tengan, viene bien porque van a ser como soldados que te van a proteger esos rosales para la invasión que se te puede contagiar de los que tengan al lado. Pero aparte de esas infusiones, intenta comprar mariquitas que te van a ir muy bien.
Mira qué bien, oye, qué bonito tener en casa.
Claro. Y si tienes niños, les va a encantar porque van a empezar a ver toda esa proliferación de soldaditos y además a veces vienen de distintos colores y bueno, pues se juega con ello. Entonces, lo recomiendo.
Muy bien. Teníamos pendiente hablar del árbol del paraíso, pero no sé si minuto y medio nos va a dar tiempo a hablar algo de esta planta.
¿Por qué traemos esta planta? Pues aparte de que es melífera, que le encantan las abejas, para un jardín solo y pequeño no, porque es de hoja caduca y tira muchas hojas, pero para un grupo en un parque, hacer un grupo de esta planta, el Eleanus, o en una alineación, ¿por qué? Pues porque sus hojas, que son como plateadas con el movimiento del aire, vas viendo cómo se mueven, y aparte produce un olor muy agradable, una fragancia muy agradable que no rechaza a ningún visitante. Algunas variedades tienen espinas, pero bueno, yo recomiendo que es una planta bastante dura. Y fíjate, los pueblos nómadas, para provocar la paz y la concordia, tenían siempre ramas secas de Eleanus, del árbol del paraíso, para quemarlas en esos fuegos porque promovía la paz, la concordia y la amistad. O sea, invitabas a los pueblos a tener. Entonces, este árbol que está como un poco olvidado, que no vemos mucho en los parques, y yo recomiendo recuperarlo, pues por eso lo traemos hoy, porque ahora está en ese momento que las hojas se mueven y vemos el plata, el dorado, en fin.
Entiendo que es de hoja caduca.
De hoja caduca, sí. Mancha bueno, pues mucho si lo tienes en un patio, pero hombre, en el patio puedes poner otras cosas, pero en un jardín, en un parque, fenomenal.
Bueno, pues recuperemos el árbol del paraíso y recuperamos con buena planta la semana que viene. Hasta luego, Pedro.
Venga,
llega las noticias.